¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Es sábado. Usted sabe que a partir de este fin de semana, pues hay también propuestas muy interesantes de programas a lo largo de este, de estos dos días, sábado y domingo. Radio Universidad tiene también una dimensión muy interesante y entre ellos, pues está esta propuesta, la de los trabajadores de la universidad, en este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. Presento con mucho gusto a Raúl de la Cruz, mi amigo y colega, así como también en los controles técnicos a José Luis Vázquez. José Luis, buenos días. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Pepe, buenos días a todo el público que nos escucha, especialmente para todos los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Sí. Un gran saludo para todos ellos, el esfuerzo es precisamente para tratar de mantenerlos informados. ¿Cómo te fue?
Muy bien. Bueno, antes que nada, una nota triste, Raúl, una nota sí. triste, y quiero destacarlo porque se nos juntó ahora sí que todo el tema. El sábado pasado tuvimos la terrible pérdida de Pepe Hernández Keller.
Sí.
Y ahora, ayer en la mañana nos desayunamos también con la terrible noticia de la muerte de Ángel Ortuño. Así que, pues ha sido una semana muy, muy dura en ese sentido. Yo quiero recordarlos con gran afecto y decirle a la gente que nos escucha que eran dos artistas insignes de esta, sí. no solamente de Guadalajara, sino a nivel nacional e internacional. Así que yo creo que hay que recordarlos también con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, Raúl.
Sí, sobre todo a Hernández Klein, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, de ser un extraordinario compañero.
Trabajar con él, ¿no?
En el periódico.
Uh-huh, sí.
Aparte de ser un gran, pero gran artista que va a trascender por muchísimos años, era un extraordinario ser humano.
Así es.
Que
así.
En aquel entonces pues éramos gente que apenas iniciábamos en el periodismo. Y siempre tendiendo la mano, recuerdo muy bien los acontecimientos del 22 de abril, que esta anécdota ya la he platicado en varias ocasiones, pero la nota que hizo Alejandra Sanik, ojalá y tengamos la oportunidad de platicar con ella. Acuérdate que en Deportes Diarios nos íbamos muy tarde,
sí,
sobre todo cuando había fútbol.
Sí.
Entonces estaba Alejandra bastante nerviosa escribiendo la nota, que sí. posteriormente sería la nota del Premio Nacional de Periodismo.
O sea, estás hablando del 21 de abril de 1992, así es, en la noche.
Uh-huh. En la noche ya estábamos prácticamente...
Era martes.
Sí, ya estaba por entrar la gente de guardia y Alejandra no sabía en qué lugar estaban ocurriendo las emanaciones de gasolina. Y yo le dije, pues en el sector Reforma, Ale.
Sí.
Dice, sí. Acuérdate que ella fue nuestra compañera precisamente aquí en Radio Universidad.
Sí.
Y ella ahí, y de una u otra forma le puse mi granito de arena para que estructurara su nota, porque ella era de investigación.
Sí.
No era una reportera, pues, de noticia. Y...
No, era de investigación, ella siempre estaba haciendo reportajes.
Hizo uh-huh. su nota, y si mal no recuerdo, quien hizo la cabeza, o fue Diego Petersen, o fue Héctor Huerta.
Uh-huh.
Y a mí cuando vi la cabeza dije, está muy atrevida,
sí.
porque era en signo de admiración, explotó.
Uh-huh.
Y en ese entonces eran como las 12 de la noche.
Sí.
Entonces, todavía no se sabía si iba a explotar. Mm. Pero, en fin, esas son andanzas periodísticas.
Y, bueno, ¿por qué lo dices? Porque José Hernández Clerc toma aquella foto célebre donde se ven varias manos en una camilla donde bajan a una persona herida de una construcción que se había derrumbado. Y esa foto le dio la vuelta al mundo y es la foto emblemática que le da el premio del rey de España, ¿verdad? Príncipe de Asturias también. Entonces es una foto emblemática. Alberto Becerra.
¿Qué onda, Pepe, días, Raúl? No, pues escuchándolo, recordar a todos los amigos caídos, ¿no? Sí. En este tiempo.
Son remembranzas de uno de joven, qué ¿verdad? Padre, qué que padre. Sigue siendo uno joven, pero...
No, a mí me tocó vivir como estudiante esa época también, uh-huh, y sí, cierto.
Lo estabas de, muy chavo.
Lo de Solores, estaba en la facultad, fíjate. Sí. De hecho, ahí en...
¿En Cusey?
En Cusea.
En Cusea.
En Cusea.
Ah, pues estaba allá, ¿verdad?
Sí. Y nos tocó estar ayudando ahí como voluntarios en todo lo de 22 de abril y
al
todo
ese rollo. Al siguiente día, ¿verdad?
Sí,
todos.
Sí.
Pues José Hernández era un individuo humilde a pesar de toda la grandeza como artista que tenía. Ángel Ortuño, un hombre joven con varias novelas exitosísimas, diría yo, con un gran futuro literario por delante. Creo que también pues ambas pérdidas son muy, muy, muy sentidas. Y bueno, pues yo creo que me está diciendo cómo me fue ayer con el agua, ¿verdad? No con el temblor, sí, y con la lluvia, ¿verdad?
Con la lluvia.
Qué tremendo aguacerazo. Oigan. Típico vespertino, tapatío.
Inundado otra vez la Plaza del Sol, ¿no? La famosísima.
Hola, vengo acá en el Dian, acá por donde tiene su casa, por el Cerro del Cuatro.
Y luego el Muertito.
Y luego el ahogado. Persona que desafortunadamente perdió la vida en el puente de Héroes Ferrocarrileros.
Se fue la luz por allá, por Polanco, ¿no? Por todo.
Sí,
el
mundo, todo
sí,
eso.
Sí.
Ah, en la Echeverría cayeron unos granizotes, ¿no?
No, pues yo ahí tengo una lona que
taparon
se me
el patio.
Cayó.
Le taparon el ¿sí? patio allá.
Sí, unas bolas, ¿no? Unas bolas de golf, ¿o qué?
Y lo que pasa es que yo vivo a un lado de un canal de aguas fluviales.
Sí.
Uh-huh. El canal del...
El que está allá a un ladito, ¿no?
Sí, de Luis Covarrubias.
Va para el Dian, sí.
Estaba a tope. Él sí iba para el Dian, ese es el que va para el Dian, estaba a tope, siempre con la incertidumbre de que se vaya a desbordar.
Oye, Raúl, sí. ¿No tendríamos ya llena la presa de Arcediano si estuviese construida, con toda esa agua que ha caído este año?
No.
Pues, imagínate, ¿no? Tenemos agua para 15 años con eso.
Pues Pepe. El problema es subirla, a ver quién la sube.
Sí. Pero lo más delicado del caso, Beto, es que sexenios van... Secciones vienen
y sigue todo
y no hay una infraestructura de drenaje profundo que nos permita desahogar las aguas de la lluvia.
Sí.
O tampoco, como lo decíamos aquí, no hay una conciencia, una política para la recaudación de agua para posteriormente utilizarla. Porque se han dedicado a otras cosas, entre otras, a organizar campañas con dinero público en contra de la universidad.
Oye, ¿quién agrede a la universidad? De veras, ¿a quién se le ocurre atacar a la única institución?
Pero sí hubo un gobernante que dijo que iba a solucionar todo eso en 15 minutos, ¿verdad? Eso de las inundaciones, ¿no?
Sí, no, dijo que era cuestión de querer.
Ah, de voluntad, de voluntad. Ah, sí, ya me acordé. El de los 15 minutos era otro, ¿verdad?
Sí, el de los 15
pero,
minutos.
Pero por ahí va.
No, tenemos cada...
No.
Él dijo...
Sí, es él dijo.
Enrique Alfaro dijo que él iba a acabar con las inundaciones.
Oye, que iba a apoyar a la universidad y que iba a lograr la mejor universidad del país y que él era universitario y tantas cosas que ha dicho ese señor.
Yo lo soluciono, dijo. Yo ahí esa agua yo la mando no sé a dónde, ¿no?
Sí. Uh-huh. Incluso hicieron una inversión muy importante ahí en el Dian, precisamente para evitar las inundaciones.
Sí.
Y ayer había como unos 10 coches ahí varados. Ese puente, Beto, el de Everest Ferrocarrileros y Washington.
Sí. Yo paso por ahí.
Yo diario
peligrosísimo.
Paso. Pues tiene décadas inundándose,
sí,
¿no?
Sí.
Décadas.
Ese puente está peligrosísimo cuando las aguas... Porque no hay por dónde desahogarlo.
Sí. Fíjate que le pusieron ahí, no sé si te fijaste, unos barandales que por lo menos ayudan a la gente cuando está lloviendo.
Para que te agarres.
Para que no se los lleve la corriente.
Pero ayer fueron como casi 2 metros.
Sí. Oye, bien harían en poner ahí unas salvavidas, como sí, en el Titanic, ¿no? Así, que esté ahí para ay, que
lo,
cuando la
lo
gente
lo dirás pase, de broma, pero...
Unos
pero,
inflables, pero
sí es
ahí,
cierto,
unos inflables.
Los que pasamos todos los días para allá.
Uh-huh. Sí, este, sí, es cierto, sí, sí es importante.
Para que te salgas del coche y pues agarres
le
el
salvavidas,
¿no? Le tienes
que dar vuelta, ¿no? Pepe, uh-huh. Si no es por ahí el cruce, le tienes que... Digo, batallar hasta la calzada, hasta Gobernador Curiel por uh-huh, el otro sí, lado, sí, o sí. Subir hasta Colón o más para
es
allá.
Que el nivel ahí del agua es muy engañoso.
Sí.
Entonces tú vas pasando y más o menos ahí andas con tu carcacha pasando, pero en un instante, sube.
Oye, Pepe,
sube,
pero,
sube.
Pero aquí se solucionan los problemas ya que se dan, ¿verdad? O se le busca, ya ves lo de...
Se les busca un rollo.
Lo de los cadáveres, ¿no? Ya dicen que van a hacer más edificios. O sea, ¿por qué no pelean contra la delincuencia, contra todo esto que los está matando, ¿no? Uh-huh. Ah, no, van a hacer más edificios, dice.
Ah, ok. Uh-huh. Está bien.
Para guardar más...
Más cadáveres, ¿sí? Ah, okay. Bueno,
el problema es la acumulación, no cómo se están presentando los cadáveres, ¿no?
Bueno, pues sí, digo, sí es loable que sea Jalisco uno de los estados que más se está preocupando por encontrar los cadáveres.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Pero también hay que solucionar el problema de fondo, ¿no?
Uy, pero ni siquiera uh-huh. se preocupan, amigo, han dado con las fosas porque ya de plano la pestilencia era tanta.
No, porque también las organizaciones de las personas desaparecidas son las que están haciendo la investigación.
Son los que están peleándole, ¿no? Son las que andan con las palas, andan por ahí buscando y pidiendo permisos.
No, arriesgándose a pedir informes de dónde hay una fosa.
Es peligroso.
Es muy peligroso.
Son distintas las asignaturas pendientes que tiene este gobierno como las anteriores. Número uno, el transporte, que es totalmente ineficaz, Beto. Fueron 3 sexenios panistas donde no hicieron absolutamente nada por mejorarlo. Ya tenemos 3 años con este de MC y tampoco.
Siguen las rutas por donde mismo, ¿no?
La situación de la ciudad, de las lluvias,
sí,
que
sí,
no
sí.
Hay una infraestructura que nos permita un desahogo, como ya lo hicieron en otras ciudades, Beto, en la Ciudad de México, tan grande, sí, hacen un drenaje profundo y ya no tienen inundaciones como las que tenemos tan terribles. Y deja de eso, las repercusiones. Hoy todos los semáforos no sirven.
Sí, sí, sí.
Los baches.
Está destruida la ciudad otra vez.
Los baches.
Hay
los
que reconstruirnos topes. Cada año después de las lluvias.
Sí, entonces.
Siempre es año con año ya esto. Digo, y él sí había prometido, ¿no?
Sí,
era
claro.
Cuestión de voluntad, dijo.
Claro, clara cuestión de
entonces,
voluntad.
No es un problema sencillo, pero desde luego.
No, es complicado.
Que sí se necesita, pues, invertir en algo de. Lo que pasa es que el drenaje profundo no se ve.
Así
y
es.
Como no se ve, pues...
Eso lo dijo él.
No hay fanfarria, sí, también de
eso
hecho.
Eso lo dijo él.
Es que no le invierten porque no se ve, pero nosotros vamos a tener la voluntad.
Ah, eso fue cuando dijo eso.
Sí, sí, sí.
No, pues o sea, los recursos públicos, ¿a dónde se están yendo? En periodo de elecciones se fueron para corromper a los empleados de los diferentes ayuntamientos. Se les invitó para que votaran y para que le invitaran a otras personas... Con sus 350 pesos por persona. Si no, corrías el riesgo de que te corrieran. Entonces, hay una serie de asignaturas que la propia ciudadanía...
El dinero que se gasta en publicidad y en propagandas y para golpear a la universidad. Oye, ¿ves tanto en Facebook, no? Yo soy muy facebookero y veo... pauta pagada por, y esas son las mismas gentes del Movimiento Ciudadano.
No, y la coincidencia...
En contra de la universidad, Pepe, o sea...
La ¿cómo? Investigación que hizo la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara es que hay una serie de coincidencias. O sea, se originan las pautas en el estado de Michoacán. Y curiosamente, o son en contra de la universidad, o son en contra del partido Morena.
Sí.
O son en contra de los gobiernos.
Qué casualidad, ¿no?
Qué casualidad. Y son seguidores.
Esos michoacanos son tremendos.
De uno o dos seguidores. O sea, por ejemplo, en Twitter. En YouTube vimos toda una campaña con spot pagados. Un canal hecho expresamente para golpear a la universidad.
Un canal completo.
¿Pero quién podría ser, Pepe?
No creo que sea justo que estigmaticemos a los michoacanos. El Estado no tiene la culpa.
No creo.
Lo que pasa es que la estrategia es colocar estas granjas y estas emisiones...
Se van para allá, ¿verdad,
en otras partes de la República. Claro, ¿no? Es una estrategia, es una logística.
Sí, sí, sí.
Yo me considero completamente... pues inepto para tratar de descifrar todas estas cuestiones nuevas en cuanto a manejo de la información. Creo que es como los transgénicos, ¿no? No sabemos qué nos vaya a pasar después de que comamos todo esto.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esto también está la consecuencia de este manejo subliminal y informático. Tendrá consecuencias nefastas en el mensaje y en la captación del mensaje.
Yo creo que sí, Pepe.
Y creo que en este caso, de primera entrada, pues esta investigación muy bien hecha, muy profesional, donde se sitúan estos 7 lugares de donde se originan estos mensajes,
granjas.
Que son 7 soportes donde van estos mensajes y que pues tienen como denominador común los ataques a la Universidad de Guadalajara.
NTR responsabiliza a Indacom. Uh-huh. Y ya sabemos de quién es esa empresa. ¿Y qué tipo de contenidos maneja y para quién se los maneja?
A ver, ilumíname, Raúl.
Y lo paga.
¿Está pelona la cosa esto?
Muy pelona.
Hijo de la fregada. ¿Gordo así como con candados en la puerta?
Ándale.
Ah, ya sé de a quién te refieres.
O sea, un tipo sinvergüenza, que no tiene moral, que no tiene lealtad, que no tiene una convicción clara de lo que son... ¿Ya viste lo que le hizo Enrique Velázquez? A ver si al ratito hablamos con él.
Oye, no.
Pero ya tenemos al licenciado...
Ah, qué bien.
Luis Octavio Cotero, licenciado que es exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a propósito de lo que decías, Alberto, acerca de esta crisis que tenemos ya desde hace varios años, pues tenemos la presencia en este programa del licenciado Cotero, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días, licenciado.
Gracias, Pepe, a ti y a tu auditorio. Gracias, Pepe.
Licenciado, bueno, pues ya contextualizamos hace unos momentos este tema forense, pero desde luego todo hace ver que necesitamos de usted para que nos dé un panorama más claro, no solamente de esta crisis, sino también del tema que tiene que ver con las acusaciones que se han esgrimido en su contra con respecto a estos trailers que ya han sido llamados de la muerte y demás, pero que se originan pues de este mismo entramado muy doloroso y trágico para Jalisco y para México, y que usted nos hiciera un recuento de esto para después nos hiciera favor de deslindar ¿cuáles son las responsabilidades jurídicas que realmente tuvieron los protagonistas de este penoso asunto?
Bueno, Pepe, yo creo que honestamente no hay ninguna responsabilidad jurídica en puridad jurídica, valga la expresión, porque para quienes ahora se nos imputa la responsabilidad, en principio el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es una institución eminentemente científica y que su objetivo es única y exclusivamente la dictaminación pericial. A nadie de la institución, ni a mí en lo personal, se me reclama que haya emitido un dictamen incorrecto con visos de corrupción o alguna situación similar. Así que, ¿qué era lo que me podía preocupar? Como a mi coacusado y coimputado, el doctor Mata, que es un eminente doctor que siempre prestó un servicio y siempre estuvo dispuesto a servir, que fue así que él se acomodó porque era cosa extraordinaria, no era parte de su trabajo, orientar y apoyar y ayudar a las gentes de la fiscalía para el manejo de los cuerpos cuando se estuvieron subiendo a la caja que ahora se criminaliza también como el tráiler de la muerte, y todo eso se hizo debido a que, como actualmente no existe un cementerio forense, que ya esa ha sido una responsabilidad que se ha desatendido muy gravemente y no se ve la intención de hacerlo. Y gracias que como ahorita que tiene 6-7 veces más que los cadáveres que había cuando yo estaba ahí. No sé si el director, pues, de acuerdo a mi imputación, pues impunemente está ahí desempeñándose en el cargo, pero...
6-7 veces más.
Sí, Pepe, quería preguntar algo.
6-7 veces más de los que había en aquel entonces.
Nosotros habíamos desahogado, de alguna manera, Rafael Castellano, siendo el fiscal central, hizo gestiones en Tonalá, junto conmigo, y Tonalá nos regaló 200 criptas, luego el fiscal de entonces negoció con Enrique Ibarra, siendo este secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, y compraron otras 400 criptas en el Panteón Guadalajara, y ahí se fueron desahogando de alguna manera esa necesidad, y aquí, como ya sabemos, el crimen goza de cabal impunidad, y cada día se dieron a la tarea de matar más personas, al margen de los accidentes y demás tipos de muertes que se dan, suicidios y cosas de esas, que también son asuntos que tiene que atender el instituto. El caso es que ahorita la situación está así de grave, y en aquella ocasión, ante la urgencia, ya que yo les demostré tanto al entonces secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y al fiscal central y al general, pues la necesidad de que yo ya tenía cuerpos ahí en lugares que no eran los idóneos para conservarse, porque se estaban desangrando y desgrasando al grado tal de que taparon el drenaje. Y entonces acudió el Liceo Castellanos, vio la situación, y pues no había más alternativa, porque a nadie se le ha ocurrido otra situación que no sea esa, mientras no exista un cementerio forense donde deben de reposar esos cuerpos, que son identificados, los cuerpos que estaban ahí en el tráiler, que fueron subidos y acomodados para su fácil localización, que si se desacomodaron fue por los movimientos en los que los trajeron, porque el doctor les pidió que sí los tuvieran acomodados con las fichas que él había incorporado a cada cuerpo, con los datos de identificación, porque hay que entender bien una cosa es no identificado y otra cosa es no reclamado. Esos cuerpos tenían la mayor descripción al alcance, si eran jóvenes, si eran grandes, si eran mujeres, si eran hombres, si tenían tatuajes, no tenían tatuajes, el ADN de cada uno, etcétera, infinidad de datos, pelo chino, pelo largo, pelo corto, que esos permiten la identificación, si tenían piezas ortopédicas en un brazo, en una pierna, los dientes, todos esos cuerpos tenían esa identificación. El caso es que yo no veo ningún delito en particular, pero bueno, el fiscal anticorrupción ya lo vio, el juez también, que me vinculó a proceso, ya lo vio, y en el Código Penal no existe sanción por alguna conducta de esa naturaleza, que dicen en un momento dado que no se trató con dignidad a los cuerpos. Si así fuera, pues el juez y el fiscal que nos imputa, pues también debería tener tantita dignidad y reconocer que no hay una conducta sancionada en el Código Penal. Pero bueno, pues no sé por qué nos están distrayendo en ese tema, y pues afectando en lo moral, porque yo tengo mi conciencia tranquila de haberle servido a Jalisco, que es lo que le agradezco a en paz descanse Jorge Aristóteles, que yo no le pedí trabajo. Él un día se le ocurrió llamarme, invitarme a trabajar, y ahora les confieso que es una institución apasionante, porque es el elemento fundamental para descubrir o reconocer cuáles son las circunstancias de cada delito, y que hoy por hoy que el instituto está en la peor crisis de toda su historia, porque no hay peritos, porque no hay recursos, porque no hay espacio, por X cosas, tantas cosas que le pasan, los peritos pocos que quedan, pues sacrificados, sin horas extras, sin nada, pero eso es al margen. La cuestión es que los inspectores del trabajo y derechos humanos tampoco vigilan los intereses de estas personas están ahí sobreexplotados. Pero bueno, pareciera que eso a nadie le interesa y creo que es responsabilidad de todos. La cosa es pues que el instituto es la institución que le da la luz a los jueces con sus dictámenes para condenar o para absolver, y pues ahora, como les digo, debe haber un rezago de más de 30,000 dictámenes periciales en genética,
wow,
en ingeniería, en todas las áreas, en balística, todo ese tipo de cosas, que pues ojalá nos dejaran a ver cómo esto, cuál es el estado real de las cosas, y que ahí se atienda, porque si la policía, además quiero reconocer que la Fiscalía General del Estado, pues no tiene ni personal, no tiene ni armas, no tiene policías investigadores, ni los tiene en una condición decorosa para que se expongan, que cada policía que ha sido asesinada en ministerios públicos, que yo conocí, que son mis alumnos, fueron asesinados vilmente, y pues hasta ahí quedan las cosas, no vemos ningún detenido por la responsabilidad de esos homicidios, y que van hasta la casa de los mismos policías y ahí los asesinan. Y bueno, pues esto no sé si sea cosa menor, y la Constitución dice que el presidente de la República, como el de los estados y todas las autoridades, son responsables de la seguridad de los jaliscienses y los mexicanos en general, y no veo que se intente nada, que pues con abrazos y balazos pues no se atiende esa situación, y no balazos. Así que ese es más o menos mi panorama general.
Maestro, si no hay delito que perseguir, ¿a qué lo atribuye usted esta andanada del gobierno del estado? Yo lo leo cotidianamente en el periódico del Occidental, y la verdad, no es nada suavecito, licenciado. ¿Usted cree que va por ahí?
Yo creo que sí, entre otras cosas, y mi condición de el director del Instituto Académico de Justicia y Procuración de Justicia, que pues ahí nuestras opiniones deben ser pulcras y deben ser directas a las cosas, y pues yo no soy de otro estilo, pues no me conocen de toda la vida, y
claro,
siempre ha sido mi estilo, ¿no?
Así
entonces,
es, así
no puedo
es
cambiar, no puedo claudicar, algún día alguien
directo y honesto.
Sí, pues por eso el país está como está, porque fuimos dejando y haciéndonos, volteándonos para otro lado, como lo hacen las autoridades ahorita, están robando y se voltean para el otro lado, ¿no? Porque no combaten al crimen de ningún tipo, porque no nomás son homicidios lo que nos pasa. El patrimonio, pues no se diga, ya vimos que ayer asaltaron a una persona, no la asaltaron, se le metieron a su casa a robarle 130,000 pesos que había retirado del banco. O sea, la calle se les hizo poco, mejor fueron y se metieron a la casa de la persona. Y no hay un solo detenido.
Oye, mataron al ex gobernador, señor, y todavía no hay detenidos.
Tampoco se ha aclarado nada, así que todos tenemos la vida en un hilo, ¿no?, andando en la calle. Así que, pues, yo creo que es hora de que la sociedad también se concientice y hagámoslo conducente. Ayer fueron y se fijaron más placas ahí a la Glorieta de los Niños Héroes.
Sí.
De personas desaparecidas.
Sí, sí, sí.
Ninguna respuesta. Y quisiéramos saber cuántos policías andan trabajando en investigar desapariciones, homicidios, y qué garantías tienen esos también, porque, pues,
claro, arriesgan su vida, ¿no?
Sí, claro, arriesgan su vida y la de su familia. Al faltar ellos, dejan a su familia en plena desgracia, ¿no?
Sí, licenciado, si nos permite hacer una pausa que tenemos programada a la media por ley, y regresaríamos con usted a seguir platicando de este tema, y también esto que ya nos esbozaba nuestro compañero Raúl de la Cruz acerca de su papel como director del Instituto Jurídico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que parece ser el cuyus, como dicen ustedes los abogados, el origen de algunas de las situaciones que jurídicamente usted está soportando, que está usted padeciendo.
Con mucho gusto.
Regresamos enseguida, si nos permite.
Ahorita nos vemos, maestro.
Vamos a esta pausa y regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Continuamos, regresamos después de esta pausa. Quiero decirle que en la tarde, en el programa de Ana María García Castañeda, que está regresando a los micrófonos de Radio Universidad, va a estar mi compañero Raúl de la Cruz para platicar de todas las remembranzas de Línea Universitaria cuando él se encargaba del tema de los deportes. Va a estar Carlos Ramírez Powell, Roberto Morán. Creo que va a ser un muy buen programa. Ahí te encargamos, Raúl, que te acuerdes de todo, que te acuerdes de todo.
Sí. ¿Eh? Oye, le avisamos a nuestro público que si se quiere comunicar, hacer un comentario o hacerle una pregunta al licenciado Cotero, les voy a proporcionar este número a través del WhatsApp, solamente a través del WhatsApp, 333-724-9010. Repito, 333-724-9010, como ya se comunicó Beto, nuestro amigo portero del Bachilleres, que me manda un saludo a todos los integrantes del programa y por supuesto felicita al licenciado Cotero.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos hizo un repaso el licenciado Cotero acerca de todo este acontecimiento forense que lo tiene a él acusado de maltrato, de poco digno a los cadáveres que estaban bajo, pues no estrictamente bajo su resguardo. Ya explicó también muy bien acerca de del papel que la fiscalía tiene en este asunto. Y también nos explicó que era un detalle que yo no entendía, pero ya no lo hizo ver. A la hora de estar moviendo los trailers, pues fue ahí donde se desacomodó todo el tema de los cuerpos y parecía que había un trato indigno y demás, pero lo que pasa, bueno, es que los estuvieron moviendo. O sea, si el asunto no nomás era tener los cadáveres en trailers, sino que se estuvieran desplazando de uno y otro lado de la zona metropolitana de Guadalajara, y este acontecimiento, pues sí indignó. No nada más aquí en Guadalajara y Jalisco, a todo el mundo, fue una nota internacional. Así que, pues, todos estos detalles muy finos y que también, pues, distraen, como ya lo acotó el licenciado, acerca del verdadero motivo por el que se tenía esta crisis forense, distraen de lo más importante, que es el tema de por qué vivimos esta crisis ahora aumentada hasta 7 veces, como ya lo documentó el licenciado. ¿Y qué es lo que sigue ahora, abogado, después de que el pasado fin de semana pues lo vincularon a proceso por esta situación?
Bueno, pues hay que darle seguimiento desde el punto de vista jurídico. Lo que estoy planeando yo es promover un amparo ante la desconfianza que tengo en la justicia local, del Estado, porque pues ellos obedecen nada más al Ejecutivo, que ya decía, he dicho, él maneja los tres poderes a discreción, y pues no se les dé dignidad ni al Congreso del Estado ni al Poder Judicial en su manejo, en su actuación. Tan es así que esta situación es evidente, porque ya hemos visto cómo el gobernador destituye jueces, hace que los cambien, hace que se suspendan, se les aseguren cuentas, y pues el Consejo de la Judicatura, pues eso yo le digo de la caricatura, porque no es otra cosa, ¿no? Está al servicio del Poder Ejecutivo y lo demás no importa, ¿no? Habrá que, porque bueno, pues tenemos un gobernador que es muy brillante, habla de todo, de derecho, no obstante ser ingeniero, y de tener un secretario general de gobierno que me sorprende, que siendo un hombre culto jurídicamente, no, sin ninguna experiencia de postulante, pero pues sobre todo constitucionalista, y que sabe que
claro,
lo que se tiene que hacer, y no sé si el gobernador no le haga caso o ni siquiera lo consulte, pero pues el responsable de la seguridad interior del estado es el secretario general de gobierno, y nomás lo ve apagando lumbradas allá en la primavera y
o inundaciones en Arroyo Seco, en el Arroyo
con su,
Seco.
Con su cubeta y todo
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Sí, hasta eso es afanoso.
Le digo, licenciado.
Ay, licenciado, por después lo andan siguiendo por eso, ese tipo de
bueno,
cosas.
Bueno, pues, bueno, estoy mintiendo, díganme que estoy mintiendo.
No, no miente, mintiendo, no miente, no miente.
No, no, no.
Bueno, ahora, licenciado, pues lo que interesa esto que decía usted, que tiene el poder sobre los tres espacios, legislativo, el judicial, entonces, pues digo que nos lo platique Enrique Velázquez, ¿no? Que ayer lo destituyeron de la Comisión de Justicia, bueno, ¿verdad?
Tómala.
Ahí está la muestra, ¿no? Y lo que quieren es para controlar a esa comisión, para esta convocatoria que ya hicieron hoy, para esa plaza. ¿Qué pues la van a garantizar para un cuate, ¿no? De ellos, del gobernador, porque sí, ya en el Supremo Tribunal, pues ya tiene ahí su dotación y está esperando la jubilación de otros para también acabar de integrar lo que el Consejo de la Caricatura, como ustedes saben, se hizo por tres consejeros, la integración de los cinco. Un día en la madrugada, cuando nadie viera, ¿no? Como el ladrón que está en nocturnidad para...
En la nochecita.
Sí, así a las 3 de la mañana nombraron y les tomaron protesta. Casualmente iban pasando por ahí los consejeros aspirantes, y los llamaron a tomarle la protesta. Y bueno, pues son cosas que estaban reprobados en conocimiento
sí,
y
claro,
en fama pública.
Claro, sí, sí.
Y eso, ¿por qué? Pues porque les ordenaron y son diputaditos de papel que...
¡Toma la cara!
No tienen dignidad para presentarnos, porque son, de acuerdo a la teoría, que hasta ahí llega, son los representantes populares, ¿no?
No, pues ¿cuál es representantes populares? Yo creo que representan
al gobernador. Están igual o peor, ¿no?
Sí,
no
sí, sí. Oiga, maestro.
Dígame.
¿Hay alguna persecución de los intelectuales, de las personas pensantes, de los que opinan diferente o que opinan con conocimiento? ¿Hay algo? Este gobierno está persiguiendo a la gente pensante,
a la gente que está vinculada con la universidad, ¿no?
A la gente de la universidad.
Bueno, pues ahí está todo muy tangible desde el federal, pues que ya vemos, y el caudillo de esta época, de la Fiscalía General de la República, que más bien es del presidente de la República, el encargado de la UIF,
sí,
de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pues nos trae a ciega, pues ya de los notarios ya les dieron,
sí,
al CONACYT también ya le pusieron lo suyo, y pues sigue la mata dando, ¿no? Así que a mí no me desagrada ver si los notarios se concientizan y también levantan la voz, porque pues como son los privilegiados de la sociedad, sí, que hacen funciones de Estado, pues ya también, a ver, porque ya les va a afectar el bolsillo, a ver si le atoran, pero pues...
Sí, mientras que no les peguen, no protestan, ¿verdad? Y ya cuando les pegan, pues ya es demasiado tarde, ya se chingaron a todos los demás.
Sí, que es lo grave, ¿no? Todos estamos esperando a que nos pase. Y pues mi pecado ha sido no hacer eso, que ya me tengo la desgracia.
No, usted es muy directo, muy directo, muy conciso y muy crítico, pero con razón. Y eso se lo reconocemos todos. Usted es un punta de lanza de la verdad.
Es lamentable que la gente y los empresarios, los ricotes, no sé qué pecados traigan, que no se atreven a levantar la voz y decir al gobernador, oye, a ver, párale, porque ya no existen más impuestos, este último de la verificación, los semáforos siguen igual o peor, sin ninguna orden.
Peor todavía.
Se hacen obras y cuando estamos aquí tope o aquí obra y una cuestión terrible que pareciera que son cosas que no importan y que no contaminan. Sobre todo nos hacen perder tiempo, contaminamos más, porque, insisto, en las obras que traen, que ha sido el mejor negocio, ahí luego llegamos y pues en reversa o a ver cómo nos echamos si ya tenemos una cola de vehículos atrás y todo ese tipo de cosas que no parecieron intrascendentes, pero tienen mucho efecto en todos los sentidos, económico, porque gasta más gasolina, contaminamos más, perdemos tiempo, etcétera, etcétera.
El medio ambiente, todo lo que está pasando.
Así es.
Oiga, licenciado, ¿y sí, qué es lo que se puede imputar hasta el momento, tanto al juez que resolvió la vinculación a proceso de su tema, así como de las acusaciones que hizo Gerardo de la Cruz como titular de esta coalición anticorrupción que tenemos en el estado, y que pues a todas luces, por todo lo que se ha repasado del tema y del asunto, según los abogados también de usted, que son los abogados Márquez, ¿qué es lo que, en qué incurrieron ellos, en qué incurrieron?
Hay un fraude a la justicia, en principio, porque el fiscal omitió agregar a la carpeta la factura que había autorizado Rafael Castellanos como fiscal central para que lo pagara el área de, yo no sé, de recursos materiales, como le llamen ahí en la fiscalía, y ahí la tenían ellos a la mano, tienen a la mano el convenio donde el fiscal de entonces, Almaguer, reconoce que el instituto solamente tiene la responsabilidad hasta hacer el dictamen pericial y de ahí en adelante, y porque pues desgraciadamente no lo recoge una vez que están dictaminados, la fiscalía no se los lleva a un resguardo que debería de tener, que le llamamos de indicios, y no lo tiene, y sobre todo para de esa naturaleza, para preservar, porque ahora la ley dice que no se pueden cremar los cuerpos que están sujetos a investigación. Entonces, pues ahí nos hallan a todos y la situación es pues que está caótico aquello, ¿no? Y es urgente que ya se atienda, ojalá y el gobernador tuviera tantita conciencia y volteara a ver ese tema que le parece indiferente, pero eso viene a agravar la impunidad, que estos, los delincuentes ya saben que roban, matan, hacen lo que quieran y no pasa nada, ¿sí? Y eso es un problema que la sociedad ha tolerado, ¿sí? Y además hasta soportar los gritos y regaños y todo eso.
Claro, sí. Licenciado, pues le agradecemos muchísimo que haya permitido que tengamos esta comunicación con usted esta mañana. ¿Hay algunos comentarios, Raúl de la Cruz?
No digo.
Bueno, sí, hay algunas felicitaciones para usted. Y bueno, pues ya nos tendrá al tanto, abogado, acerca de cómo se suceden todas estas cosas. Bueno, muy bien. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Pues es el abogado Luis Octavio Cotero. Ya por todo lo que dice y por todo el discurso que acabamos de escuchar, pues ya sabemos por qué lo están persiguiendo.
Claro, claro,
Pepe. Es clarísimo, ¿verdad?
Es clarísimo. Son hasta burdos. Pepe, ya están persiguiendo a todo aquel pensante que externe lo que ve. O sea, ya ni siquiera son...
Lo evidente.
Ya nada más con decir lo que veo. Yo creo que el gobernador anda paseándose por ahí y le ha de preguntar a sus diputados, a su gente, ¿qué ven ahí? Veo el paraíso, señor. Usted ha creado el Edén.
Un gran gobierno.
Veo a la gente feliz. Veo...
Oye.
No sé.
Que cuando llueve chacotea.
No. Usted, cada que transpira, son gotitas de cariño y de amor que nos avienta de su frente voluminosa.
Oye, Beto. ¿Tú crees que el señor, me resisto a decirle señor, el gobernador Enrique Alfaro no tiene conocimiento, no está informado de lo que pasa en el estado y sobre todo en la ciudad de Guadalajara?
¡Claro que lo sabe! ¡Claro, Raúl!
Entonces, ¿no te parece demasiado perverso ir a una preparatoria, inaugurar, sabiendas que las autoridades universitarias tenían un compromiso muy importante?
Se le avisaron
porque como estaba días antes, aquí Raúl, un premio Nobel de la paz, digo, de literatura. ¿Por qué no ir? Estaba aquí
don Mario Vargas Llosa,
la persona que lo
llamó, fueron a recibirlo,
el Mariano Otero.
Claro.
¿Qué no tenía la cortesía de ir?
Oye, por lo menos, es el único que se ha expresado bien de ti, hombre. Por lo menos ve y recíbelo.
Ve y salúdalo.
Oye, cabrón.
¿No sabías?
Al contrario, es la única persona intelectual que se ha expresado de tal forma de Enrique Alfaro que nadie lo ha hecho. Un premio Nobel de literatura. ¿Y sabes qué hace?
Un premiado.
Va a inaugurar una prepa en vez de ir a recibirlo, cabrón.
Pero, o sea, ahí se nota la perversidad.
No, es malo, es
se
malo.
Se nota la perversidad
no.
Al poner en la balanza un hospital o un museo ambiental. O sea, es el típico político sin escrúpulos que solo busca el poder por el poder.
Yo creo que tampoco debemos estimatizar a la gente de El Salto y de Juanacatlán.
No,
la gira consistió en inaugurar diversas cosas, diversas instalaciones, y ese día se agregó el Juanacatlán al CIAPA.
Oye,
y demás. Había cosas muy importantes que hacer, pero él sabía perfectamente bien que la prepa estaba fuera de programa.
Claro.
Porque el rector se excusó antes de decir que no podía ir ese día.
Claro, con todas las cortesías.
Entonces,
¿no, Pepe?
Cuando pasan ese Twitter donde él está fuera de la preparatoria,
no,
a nivel nacional, despertó muchos comentarios, así como diciendo, pues, ¿qué clase de gobernador tienen allá?
¿Quién
que
eres?
Se pone afuera de una prepa para decir que está cerrada y que no lo dejan entrar. O sea, un gobernador.
Por favor.
Un gobernador.
Por favor.
Quejándose de que no lo dejaron entrar. Pues digo, él sabía perfectamente bien que no se puede dejar entrar a nadie. No, no va a inaugurar solo.
Oye,
lo va a inaugurar sin la presencia de
las... Se sintió como cuando estaba en prepa 5, ¿no? Que le cerraban la puerta y ya no entraba.
Quizás, ¿no? Oye, yo quiero llamar la atención por lo que dijo aquí el licenciado Cotero y lo que tú apuntabas, Raúl, de la verificación y todo lo demás. No se pierdan el programa de Territorio Reportaje de mi compañero Agustín del Castillo, de nuestro compañero Agustín del Castillo,
¿sí?
Donde destaca que toda esta, digamos, estrategia de verificación responsable puede dejar sin circulación a 900,000 automotores.
No,
de
Pepe.
Las personas, pues, que obviamente no vamos a pasar la verificación porque tenemos carcachas, ¿verdad?
Pepe, está
entonces
rica,
eso está ya terrible, ¿no?
No, a la mitad de la universidad le va a quitar el carro.
Pues a los trabajadores.
O cómprese uno nuevo.
A los trabajadores. Bueno, no hay problema. Digo, uno dice, bueno, ok, dejo mi carcacha.
Hay dinero, ahí. ¿No? Hay dinero.
No, dejo mi carcacha ahí y al cabo me subo al camión.
Ah, sí.
Pero,
sí,
pues,
sí.
¿Cómo? Pues?
Como es bien puntual, cada 15 minutos pasa.
Sí, y como viene el macro periférico.
No, y aparte uno se viene bien a gusto. Sí, ¿no? Con los baños de sauna, los agasajos,
entonces,
todo esto.
No hay alternativas, ¿no? Creo que es un... se está moviendo algo peligroso por ahí,
es
socialmente.
Es muy peligroso. ¿Le vas a quitar?
La gente de los tianguis,
así
por ejemplo,
es, Pepe. Así es.
Hoy, por ejemplo, en el Face publiqué lo siguiente.
Sí.
Hoy en el urbano, a propósito del transporte urbano,
sí,
el silencio es lúgubre. Solo las miradas cómplices, los rostros apretados por la preocupación para llegar a tiempo, los olores húmedas, las manos frías, el pensamiento en la chamba. Voy a la mitad del camino. Digo, también se como, dame chance, soy poeta.
Oye, pero tú puedes irte de poeta y el que va agarrado allí atrás, ese qué chingados, ese no va a estar pensando en sobrevivir.
No, las historias del transporte público de Raúl de la Cruz son excelentes y creo que sí reflejan lo que está sucediendo. Socialmente, ¿no?
No,
creo
claro.
Se
comunica Laura González, sí. Un saludo para todos, en especial a Beto, por supuesto.
Gracias,
excelente Laura. Programa y como siempre sintonizando puntualmente. Y solo para comentar que claro que siempre van a perseguir a quien ponga en duda las actuaciones del gobierno o a quien haga ruido con las personas para que comiencen a cuestionar sobre lo que hace.
Así es.
Bueno, yo creo que sí, tanto el Instituto de Jurídico que dirige el licenciado Cotero como el observatorio que dirige Alfonso Partida, pues han puesto el dedo en la llaga en todo lo que se está haciendo en temas criminalísticos, del fiscal de
Alfonso Partida Caballero.
Alfonso Partida Caballero.
Un saludo.
Todo lo que tiene que ver con los todo lo que tiene que ver con el robo patrimonial, sí. Y todas estas cifras que de pronto nos dice el gobernador que ya bajó 50% del robo a patrimonio de las personas,
¿no? Oye, entonces, oye, Pepe, acabo de ver, yo soy chivista, Angulo. Lo bajan de su camioneta.
Ese es porque es destacado y es de
las
Chivas.
No, pero a todos, a todos nos está pasando.
A todo el mundo le pasa.
Ya, ¿sí? Van hasta tu casa, ya no es en la calle lo que dijo
el licenciado.
Este chico que asesinaron ahí en el recinto de La Paz.
No, no hay. El diputado.
Sí, el diputado. Sí, no, o sea, hay, bueno, no puede, hay, puede no, pasar no. Lo que sea, un incidente ahí con el chico, lo que sea, pero porque anda gente armada por todos lados ahí, ¿no? En un cementerio, en fin.
Porque es la cultura ya, Pepe. Entonces, es la cultura en Jalisco ya.
Fíjate que en lugar
impunidad,
de
impunidad, ¿no?
Como la impunidad. Ya ellos, el que traiga pistola sabe que te mata, tiene 98 de posibilidades de salir libre, sin que nadie lo busque.
Como dijo el licenciado, ¿verdad? Estamos en un estado donde la impunidad es parte de...
En el viejo oeste.
Bueno, pues ya nos vamos.
¿Hay musiquita? ¿Hay musiquita?
La puerta esa.
Ah, la puerta negra.
¿Hay café?
La
¿Hay
prepa café? Negra, dice la prepa negra. ¿Eh? No. Adelante, José Luis, muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Que tenga buen día. Adiós.
Castígame, me he portado mal, diviértete.
acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.